La escena es casi de película. Imagínate esto. Un profesional recién graduado, título de contador en mano, no frente a una hoja de cálculo, sino a la frontera más estricta que existe.
Uf, qué buena imagen.
Su pasaporte no es un documento de viaje, es el resultado contable del año. Su equipaje, los asientos contables. Y frente a esa persona, cada oficial de inmigración es un agente fiscal listo para revisar hasta el último detalle.
Y ese es justamente el viaje que vamos a desglosar hoy. Vamos a meternos de lleno en un documento que convierte la conciliación fiscal venezolana en, justo eso, un proceso migratorio de altísima seguridad.
O sea que la misión es clara.
La misión es clarísima. Cerrar ese hueco gigante que hay entre lo que se aprende en la teoría, en la universidad, y la dura realidad de la práctica profesional. Esto es como un mapa para que el analista contable no naufrague, o peor, que la administración tributaria lo deporte.
Me encanta esa analogía. Entonces no hablamos de un simple papeleo, sino de capas y capas de control, como puestos fronterizos.
Exacto.
Hoy vamos a navegar ese proceso capa por capa para entender dónde están las trampas y cómo lograr que nuestro resultado neto consiga su visa. Comencemos el viaje. Bien, el avión del ejercicio económico acaba de aterrizar. Llegamos a la primera capa, el control de pasaportes.
El primer filtro.
El oficial nos pide el documento principal, el resultado contable. Pero aquí la primera pregunta no es cuánto dinero ganó la empresa, sino algo mucho más sutil.
Mucho más. La pregunta es, ¿cuándo considera la ley que esa ganancia está legalmente disponible?
Y ahí empieza el primer choque cultural, ¿no?
Totalmente. Por un lado tienes al contador, nuestro viajero, que habla el idioma de las NIF, las Normas Internacionales de Información Financiera.
Claro.
Específicamente la NIF 15, que te dice cómo reconocer ingresos. Y para la contabilidad, el ingreso existe a medida que cumples tus promesas de desempeño.
A ver, un ejemplo. Si soy una constructora y ya terminé la mitad de un edificio, contablemente ya puedo decir que gané la mitad de ese dinero.
Exacto, aunque no te lo hayan pagado. Tu libro contable ya dice que eres más rico.
Ok.
Pero el oficial fiscal no habla NIF. Él habla el idioma del artículo 5 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Y su doctrina es la de la disponibilidad.
¿Y qué significa eso para él?
Para él, ese ingreso no tiene visa, no existe, hasta que no sea exigible. O sea, hasta que tengas el derecho legal de cobrarlo. O hasta que, de hecho, te lo paguen. Solo ahí se considera disponible y, por lo tanto, gravable.
Entiendo. Y aquí llega un pasajero que siempre, siempre genera problemas en esta frontera. El de las divisas.
¡Uf! Sí.
Otro tiene una ganancia. Ese pasajero entra.
Se le niega la entrada. De inmediato. Es uno de los rechazos más comunes en esta primera capa.
Así de tajante.
Así es. La jurisprudencia, y aquí el caso productora de modas, es un referente clave. Es clarísima. Para el fisco, la única ganancia cambiaria que existe es la que se realiza.
¿Y qué es realizada en este contexto?
Significa que usaste esas divisas. O pagaste una deuda en moneda extranjera, o vendiste los dólares y recibiste bolívares.
O sea, cuando la ganancia se convierte en dinero de verdad, en flujo de caja.
Justamente. Solo en ese momento el oficial fiscal la reconoce. Permitir el ingreso de ganancias que solo están en un papel sería, bueno, sería exponer a la empresa a pagar impuestos sobre una riqueza que es ficticia, ¿no? Podría desaparecer mañana si el tipo de cambio baja.
De acuerdo. Logramos pasar el control de pasaportes. Nuestro ingreso fue validado. Pero ahora viene la parte que muchos temen, la aduana.
La revisión del equipaje.
Aquí es donde abren todo, los costos y gastos para inspeccionar cada partida. Y el oficial exige que cada gasto tenga su factura impecable.
Y este es un punto crítico. La regla general es que sin factura legal y válida, el gasto para el fisco no existe. Se considera una liberalidad.
O sea, un regalo que hizo la empresa.
Un regalo que no puede usar para bajar sus impuestos. Pero aquí es donde la historia se pone interesante con el famoso caso Inelectra.
Sí, he escuchado de él. Es casi una leyenda en el mundo tributario. ¿Qué fue lo que lo hizo tan importante?
Lo fascinante de ese caso es que sentó un precedente muy poderoso. La verdad material puede, en ciertas circunstancias, ganarle a la forma.
¿Cómo es eso?
Inelectra tenía gastos que eran, sin duda alguna, reales, normales y necesarios para su negocio. Pero las facturas tenían errores formales. Y la administración tributaria, pues, los rechazó todos.
Y el caso llegó a tribunales.
Así es. Y el tribunal dijo, un momento, si la empresa puede demostrar de forma contundente que el gasto ocurrió, que era indispensable y que se hicieron las retenciones, el gasto puede aceptarse.
Ah, bueno, eso es una luz de esperanza.
Sí, pero es una luz con un pero gigante. La carga de la prueba es 100% del contribuyente. No es un cheque en blanco. Tienes que tener una documentación de soporte abrumadora. La lección es, la factura es el pasaporte del gasto. Pero si el pasaporte tiene un error, más vale que tengas un expediente completo que pruebe quién eres.
Entendido. Ahora, en esta misma aduana, llega otro ciudadano muy particular. El que viene del campo.
El productor agropecuario.
Exacto, regido por la NIC 41 de activos biológicos. Su equipaje no son máquinas, son vacas, plantaciones, activos que crecen solos. ¿Cómo lo trata el oficial?
A ese productor se le obliga a revalorizar todo su equipaje, pero hacia abajo. Contablemente, la NIC 41 te dice que valores tus activos a su valor razonable, o sea, a precios de mercado. Si tus vacas engordan, contablemente registras una ganancia.
Lo que tiene sentido desde el punto de vista del valor de tu negocio, ¿no?
Totalmente. Pero el fiscal venezolano te frena en seco y te dice, un momentito. Para mí, el costo es el histórico de producción, o sea, lo que realmente gastaste en criar esa vaca.
Wow.
Las ganancias por el simple crecimiento biológico no son gravables hasta que vendas el activo. El ajuste en la conciliación es obligatorio. De lo contrario, estarías pagando impuestos sobre una utilidad que no es dinero en el banco. Le estarías confiscando el capital de trabajo al productor.
Superada la aduana, parece que las cosas se calman un poco. Ahora es el turno de los residentes de larga estancia. Los activos fijos. Edificios, maquinaria.
Los que se queden por años.
Correcto. Y aquí el oficial fiscal se pone muy escéptico con dos conceptos. La depreciación de activos revaluados y la depreciación acelerada.
El artículo 28 de la ley es una muralla china en este tema. La contabilidad bajo NIF te permite revaluar un activo. Digamos que tienes un edificio que te costó 100, pero hoy vale 1000. Contablemente puedes ajustar su valor.
Y empezar a depreciarlo sobre la base de 1000, lo que genera un gasto por depreciación mucho mayor.
Exacto. Y por ende, menos utilidad contable. Pero el fiscal te dice, no, a mí no me importa el valor de mercado. La base para depreciar es el costo histórico, los 100 que pagaste y se acabó.
No hay negociación.
Cero. La ley prohíbe taxativamente la deducibilidad de la depreciación sobre el monto de la revaluación. Cualquier intento de inflar el valor de un activo para pagar menos impuestos queda retenido en la frontera.
¿Y qué pasa con esos pasajeros más etéreos, los activos intangibles? Pienso en la plusvalía, el goodwill, que se genera cuando compras otra empresa, el famoso pasajero intangible de la NIC 38.
Ese pasajero tiene que demostrar que no es un fantasma. La ley fiscal es súper estricta aquí. Primero, si la plusvalía la generaste tú mismo, internamente, por tu buena reputación...
No cuenta.
No cuenta. Su amortización no tiene entrada al cálculo fiscal. Es un fantasma. No tuvo un costo de adquisición.
Solo se considera si fue comprada a un tercero.
Correcto. Solo los intangibles adquiridos, con un costo medible y una vida útil finita, pueden aspirar a hacer una deducción. Y deben cumplir un último requisito, que es crucial. Tener el sello de territorialidad.
¿Qué quiere decir eso?
Que deben ser usados en Venezuela para producir renta gravable en Venezuela. Si compraste una marca para usarla en Colombia, su amortización no es deducible aquí.
Muy bien, avanzamos. Ahora entramos a una zona de inspección muy, pero muy sensible. La inspección laboral.
Uf, sí.
Aquí, las normas sobre beneficios a empleados, como la NIC 19, se ven cara a cara con la ley venezolana. Y claro, surge la controversia clásica, las prestaciones sociales.
La gran pregunta.
¿Son deducibles cuando se causan, cada trimestre, o solo cuando se pagan al final de la relación laboral?
Esta es una de las grandes discusiones. La visión más conservadora, y a veces la de algunos fiscalizadores, es que el gasto solo es deducible cuando se paga. Pero la doctrina y la práctica profesional de alto nivel, basándose en la norma local BENIF 9, argumentan algo muy sólido.
¿Qué argumentan?
Que el depósito trimestral de la garantía de prestaciones es un gasto causado en ese ejercicio.
A ver, desglosa eso. ¿Por qué se considera causado?
Porque cumple tres condiciones clave. Es una obligación presente. La empresa ya le debe ese dinero al trabajador. Es una obligación legal. La ley te exige hacerlo. Y es exigible. El trabajador podría reclamarlo. Por lo tanto, es un gasto que pertenece a ese año.
Claro. Esperar al pago final, que puede ser años después, distorsiona todo.
Distorsiona la realidad económica del año. Es un error de interpretación.
En esta capa de inspección laboral.
El de los beneficios no remunerativos. Son todos esos pagos, como bonos de alimentación o transporte, que no se consideran salario.
Ok.
El problema es que si no están bien documentados, si no cumplen con límites razonables o si parecen una forma de encubrir salario, el oficial fiscal los rechaza.
¿Y qué pasa cuando los rechaza? ¿Simplemente los ignora?
Peor, los reclasifica como liberalidades.
Otra vez esa palabra.
Exacto. El oficial considera que la empresa regaló ese dinero. Y como ya vimos, un regalo no es un gasto deducible. Terminas pagando impuestos sobre un gasto que sí hiciste. Es una donación directa al fisco.
De acuerdo. Hemos llegado a la que, según me dicen, es la capa donde más viajeros son rechazados. El cuarto de interrogación.
El purgatorio.
El dominio de la NIC 37. La norma de las provisiones. Hablamos de provisiones por juicios, por garantías de productos, por desmantelamiento.
Sí, este es un punto de choque frontal, un muro de concreto. La contabilidad, bajo la NIC 37, te exige ser prudente. Si es probable que tengas que pagar algo en el futuro por un juicio y puedes estimarlo, debes crear una provisión.
O sea, ¿registrar el gasto hoy?
Registrar el gasto y el pasivo hoy. Suena a una buena práctica empresarial, ¿verdad?
Totalmente. Refleja una obligación futura.
Desde el punto de vista financiero, lo es. Pero desde el fiscal, es inaceptable. El artículo 27 de la ley fiscal exige que los gastos, para ser deducibles, sean causados. Y para el fisco, causado es sinónimo de cierto.
Y una provisión es, por definición, incierta.
Exacto. Incierta en su monto o en su fecha. Por lo tanto, la regla es brutalmente simple. El 100% de las provisiones contables se revierten en la conciliación fiscal.
100%.
Es una pared de ladrillos. Entonces, si los abogados te dicen que hay un 90% de chance de perder un juicio por un millón.
El fisco te dice, no me interesa, vuelve cuando hayas perdido y hayas pagado. Solo entonces podrás deducir ese millón.
¡Guau! ¡Qué duro!
Es exactamente esa la lógica. Y en esta zona de incertidumbre también se recuerda el caso Citibank, que nos dejó una regla de oro sobre multas e intereses.
¿Cuál es esa regla?
Es muy simple. Las multas fiscales, que son sanciones por un ilícito, nunca, bajo ninguna circunstancia, pueden generar un beneficio tributario. No son deducibles. Deducir una multa sería como si el Estado te estuviera subsidiando por haber incumplido la ley. No tiene ningún sentido. Sobrevivimos al interrogatorio. Ya estamos en la última parada, la aduana de salida.
El último control.
Aquí se revisa el equipaje con el que los beneficios quieren salir del país para llegar a los accionistas. El oficial aplica la prueba del impuesto a los dividendos.
Este es un control de coherencia. El oficial compara dos cosas: la renta neta contable, que la empresa dice que puede repartir, y la renta neta fiscal, que es la que ya pagó impuestos.
¿Y qué pasa si hay una diferencia? Por ejemplo, si la empresa tuvo ingresos exentos que aumentan su utilidad contable, pero no la fiscal.
Ahí está la clave. Si la empresa decide repartir más beneficios de los que declaró y por los que pagó impuestos, ese excedente es penalizado.
¿Cómo?
Se le aplica un impuesto proporcional del 34% a ese dividendo que está, digamos, en exceso. Es una forma de decir, no puedes sacar del país más equipaje del que declaraste al entrar. Es un mecanismo antielusión muy potente.
Tiene sentido. ¿Y para las empresas que tienen negocios afuera? Hay un último oficial esperando, el de la renta mundial.
Correcto. Venezuela graba a sus residentes sobre su renta mundial. Si tu empresa aquí tuvo ganancias en Panamá, debe traer esas ganancias, sumarlas a su base imponible en Venezuela y pagar el impuesto.
Pero eso suena a doble tributación. Se paga allá y se paga aquí.
Para evitar eso, existe una visa de cortesía, que es el acreditamiento del impuesto pagado en el exterior. Puedes restar lo que ya pagaste fuera.
Ah, ok.
Pero esta visa tiene un límite muy claro. No puedes acreditar más del impuesto que habrías pagado en Venezuela por esa misma renta. El fisco venezolano no te va a devolver dinero si en otro país los impuestos son más altos.
De acuerdo. Después de este viaje intenso y a veces estresante por todas las capas de la frontera fiscal, ¿cuáles son las claves de supervivencia? Las reglas de oro para que nuestro resultado neto cruce con su pasaporte visado.
El documento que analizamos lo resume en cuatro principios fundamentales, cuatro lecciones de este viaje. La primera, la sustancia es rey.
Como en el caso Inelectra, la realidad de la operación por encima del formalismo.
Exacto. Pero tienes que poder demostrarla sin lugar a dudas. La segunda es, la realización es la frontera.
Entendido. El fisco no tributa sobre nubes o ganancias en papel, como el diferencial cambiario no realizado.
Correcto. La renta solo existe fiscalmente cuando se materializa. El tercer principio, quizás el más práctico. La documentación es el pasaporte.
Un gasto sin soporte es una donación al fisco. El rigor con las facturas no es negociable.
Es la única prueba de tu viaje. Y finalmente el cuarto, la vigilancia de los dividendos.
La salida de beneficios no puede ser una frontera porosa. Cada bolívar que se reparte debe haber pagado su peaje fiscal.
Esos son los pilares. Si un profesional entiende y aplica estos cuatro principios, bueno, tiene muchas más probabilidades de completar el viaje con éxito.
El documento finaliza con una frase que me pareció muy potente. Dice que la declaración de impuestos es, al final, una declaración de fe sobre la realidad económica de la entidad.
Es una gran frase.
Y nos deja con una reflexión final para quienes nos escuchan. Si es un acto de fe, ¿cuál es el rol del nuevo profesional? ¿Ser un mero transcriptor de reglas fiscales? ¿O convertirse en un arquitecto estratégico que, conociendo estas fronteras, defiende la salud financiera del negocio, siempre dentro de la ley?
El presente análisis ha sido desarrollado a partir de material de Adapta Pro, utilizando inteligencia artificial basada en su biblioteca empresarial para el entrenamiento y la gestión del sistema Adapta Pro ERP.
Adapta Pro ERP es el sistema de planificación que permite la sistematización de procesos operativos, administrativos, contables, tributarios y laborales, con una promesa de valor, tiempo de vida, rentabilidad y libertad. Para más información se puede visitar www.adaptaproerp.com o contactar a través del correo adaptaprocomercialización@gmail.com.
También los teléfonos +588-042-090-5509 y +588-044-255-9649 están disponibles. Se extiende una invitación a los prestadores de servicios contables y administrativos a unirse a la comunidad profesional para compartir experiencias a través del chat profesional de WhatsApp, cuyo enlace se encuentra en la descripción.